Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en varias citas, titulado La relación con el mundo, celebrado el 27 de abril del 2005 por el predicador Carlos Treviño.
Muy bien, pues en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que se llama tu relación con el mundo. Ahora que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos lo que eso significa, de una manera muy natural, queremos decirles de Cristo a los nuestros y a todo el mundo. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso es Primera de Juan 5:12. La persona que no recibe a Cristo en su corazón y muere, no va a pasar la eternidad con Cristo. Y bueno, habrá mucha argumentación de por qué y cuánto y todo y lo que sea. Yo no sé, eso es lo que dice Dios en su palabra. Jesús dice, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces nosotros, sabiendo estas verdades tan importantes, vamos a los nuestros. A veces no nos importa que nos metamos en conflictos y que nos metamos en discusiones, inclusive en enojos de parte de ellos, porque les decimos que es importantísimo que reciban a Cristo en su corazón. Juan 14:6. Con nuestra boca confesamos que Cristo es el Señor. Pero es muy importante también que tu boca esté soportada con una vida atrás. Si tú hablas de Cristo con mucha fuerza, y les dices a las personas lo importante que es recibir a Cristo, porque si no, no van a entrar al cielo. Y tú no vives lo que estás hablando, vas a traer más conflicto. Porque te van a decir, por lo pronto, hipócrita. Y no, tu predicación no va a surtir efecto. Es pues muy importante que tú tengas una vida, y aquí viene una palabra importante, santificada. Cuando nosotros memorizamos la oración al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En dónde? En mi vida. Mi vida debe de hablar más que mi boca de Cristo. Yo quiero decirte que la mayoría de las personas aquí, y yo me incluyo, vinimos a Cristo no por lo que nos dijeron, sino por lo que vimos en otra persona. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir apartado. Apartado, en este caso, para Dios. Tú eres una persona que ya no perteneces al mundo. Y por lo tanto, tú no puedes vivir como el mundo. Cargar tu Biblia, hablar de Cristo y vivir como el mundo no tiene sentido. Es incongruente. Necesitamos hacerle ver a las personas que Cristo es real. Y la mejor manera de que estas personas lo vean es con tu vida. Una vida transformada. Una vida que habla poderosamente de Cristo. Una vida de convicción. Creo que he mencionado esta circunstancia muchas veces. Todavía la traigo muy fresca porque sí me impactó. Yo vine a Cristo porque las personas que me hablaron de Cristo y me insistieron por muchos meses y las rechacé muy groseramente, me mostraron su amor y me mostraron su convicción y su paz de muchas maneras, que finalmente me atrajo de una manera inevitable. Porque mi vacío era muy grande y llegué a desear. Ay, cómo me gustaría ser como ellos. Parece que no tienen problemas. Los veo tan bien, tan... Yo no tengo eso. Y yo vine a Cristo por esas vidas que yo vi. Me acuerdo que yo tenía escasos meses en Cristo, quizá un año en Cristo. Había ido con un amigo a Canadá en el verano, allá a hacer unos deportes. Y después de esa semana de deporte, este amigo tenía una familia ahí en Canadá que nos invitó a pasar el fin de semana en una isla ahí del Pacífico, al frente de Canadá, muy bonito, con el salmón y no sé cuánto, y una cosa muy bella. Y pasamos muy bonita. Ahí conocí a una muchacha muy guapa que estaba visitando, pues yo creo que era su tío o su padre, no era su padre, su tío, no sé. Una persona que estaba ahí, que también estaba de visita como nosotros, y yo me puse a platicar con ella y me impactó mucho que después de platicar un rato con ella, ella me dijo que ella también era cristiana. Y bueno, ay, pues qué bueno, maravilloso, mira cómo me encuentro aquí en Canadá tan lejos, una persona cristiana, y compartimos un poco y le di lo que yo estaba aprendiendo. Yo tenía meses, yo estaba lleno, yo estaba radiante de toda esta nueva vida que estaba yo experimentando. Y me gustó muchísimo que Dios pusiera en mi camino una persona pues totalmente de otro país y no sé qué, y que también era cristiana. Saqué mi Biblia, estuvimos platicando. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi impacto muy fuerte, muy grande, que hasta este día lo recuerdo muy bien, que después de unos tiempos de compartir y de platicar, me dijo, me estoy divorciando. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si me acabas de decir que tú eres cristiana. Al contrario, yo pensé todo lo, no sé, tu esposo ya viene por ti, los niños, esto, lo otro, todo maravilloso. No me concordaba. ¿Cómo es posible que una persona que se denomina cristiana se está divorciando o tiene este lío o actúa de cierta manera o la ves tú en cierto lugar? No puede ser. No concuerda. Y fue un golpe muy fuerte. Después ya platicando con personas me dijeron, pues sí, sí te vas a encontrar esta clase de situaciones. Personas que no son cristianas, pero dicen que son cristianas. O personas que sí son cristianas, pero están empezando y tienen 10,000 líos y apenas están saliendo y pues tienen sus errores, a veces muy graves. Yo creo que ese es uno muy grave. El divorcio es algo que Dios aborrece.
Oye, Carlos, pero es que hay veces que es indispensable.
En fin, pero el punto es que nuestra vida debe de concordar con lo que nosotros estamos predicando. Por eso este estudio, para que tú puedas llevar, nosotros tenemos estos folletitos que te puedes llevar todos los que quieras y pasarlos por todos lados, decirle a las personas que ellos pueden conocer a Cristo, que ellos pueden tener la vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Y bueno, predicarles con los folletos y con tu boca, pero que haya una vida atrás, que soporte esa predicación. Y no estoy hablando de perfección, nadie de nosotros somos perfectos, nadie. El que dice que es perfecto ya cometió un pecado adicional, que es la mentira. Entonces, no es así. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo y estamos en un proceso de santificación, que nuestra vida se vaya santificando. Por lo tanto, este tema de mi relación con el mundo es muy importante. Oye, yo vivo en el mundo, Carlos. Y mira, en el mundo hay muchas cosas, hay mentiras, envidias, intrigas, tantas cosas. Ahí vivo yo. ¿Cómo me comporto yo, cristiano, en ese mundo? O me voy a una isla y pongo tiburones a todo alrededor para que no se acerque nadie y no me contamine el mundo. Bueno, eso lo pensaron muchos allá en el siglo 11, 12, 13, y se hicieron los monasterios, en donde la gente quería retirarse del mundo y se metían en un claustro, ¿verdad? Y ahí decían, no veo, no quiero estar en la suciedad del mundo. Bueno, la intención fue buena, pero no fue algo real, porque se llevaron al enemigo al claustro, que eran ellos mismos. Entonces, allá adentro era una bola de broncas, igual que afuera, ¿no? Entonces, no es la solución, no es la solución. Vamos a leer Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14 al 16. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Traemos pasaporte de otro lugar y somos embajadores de ese lugar para con este mundo. Estamos en territorio enemigo, realmente. Pero estamos aquí para predicar otra manera de vivir, otra filosofía que el mundo no entiende. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Ahora no estamos en Juan, sino en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo pertenece a Satanás. Él es el gobernador de este siglo. Él es el que hoy manda aquí. Nosotros, en el huerto del Edén, le entregamos ese mando a Satanás y él es el dueño, temporalmente. Dios un día va a poner las cosas en orden, pero ahorita el que manda es Satanás. Por eso ves las cosas que están ahí afuera y no se va a resolver. No creas tú que las Naciones Unidas van a resolver las cosas. No es cierto. Finalmente el mundo se va a destruir, dice la Biblia, con nuestras envidias y mentiras, intrigas y difamaciones y todos los líos que traemos adentro y que salen para afuera. Él es el que gobierna y por lo tanto él tiene un sistema en el que opera el mundo. Es un sistema que está basado en el orgullo, en la soberbia, en la mentira, pintado de belleza a veces con la música clásica y la pintura y esto, ¿verdad? Pero con la fuerza del ejército atrás, por cualquier cosita, luego entra el ejército, pone orden, ¿sí? Así es el mundo. El mundo y Dios son dos cosas distintas, muy, muy distintas. Vamos a leer Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, sí. Satanás tiene cautivo al mundo. Y te das cuenta de que en China, en Francia, en Brasil y en México, realmente es lo mismo, como que está en el aire, como que el olorcito es por todos lados, ¿sí? La misma filosofía en donde yo manda, y es un yo contra yo, es guerra civil, guerra mundial por todos lados, todos contra todos. Es un verdadero milagro que no nos hayamos destruido ya. Lo es, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba intensamente en esta compañía, en la puerta de mi oficina, yo tenía un cuadro, ¿no? Era un gatito que estaba agarrado de una vara, así con las uñas, ¿verdad? Se estaba ya cayendo, pues se estaban cayendo, ¿verdad? Y así, esa era mi oficina. Y ese es el mundo también. Se está cayendo. Te dices, ¿cómo es posible que todavía el gatito está agarrado de eso, con las últimas de las uñas, ¿verdad? Bueno, Dios lo permite, pero un día va a venir la destrucción. El mundo realmente está terriblemente, terriblemente mal. Y dice la palabra de Dios que en todo esto, el mundo y Dios son enemigos acérrimos. No hay tregua, no hay posibilidad de reconciliación, porque el mundo está controlado por Satanás y Dios está del otro lado. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Un poquito antes de Apocalipsis están las cartitas pequeñas de Juan, Pedro, Santiago 4:4. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:4. Fíjate qué fuerte está el versículo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera o que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué fuerte! O estás de un lado o estás del otro. Tú no puedes ser amigo del mundo y decir que eres cristiano. El cristiano ya no pertenece al mundo. No sé si te está pasando, debe de estarte pasando, de que vas a uno de los eventos del mundo y no te sientes bien. Y ahí está todo el mundo con su máscara, todo el mundo engañando a todo el mundo. ¡Cuán felices son! Y entonces ahí es una mentira total, ¿verdad? Y tú estás ahí y tú dices, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo no pertenezco a este lugar. En medio del humo, que no puedes ni respirar, tienes que salir un poco al jardín para más o menos respirar, y todo, etcétera. Y dices, yo no me siento a gusto. Antes yo era parte de esto. Yo hacía todas estas cosas y más. Yo no me siento bien. Este no es mi lugar. Yo soy ahora cristiano. Yo ya no pertenezco a este sistema. Se llama mundo. Cosmos con K es la palabra exacta. De ahí viene la palabra cosmético. Cosmético es ponerte algo para que te veas diferente a como realmente eres.
Es que a veces espantamos y no espantamos.
¿No? Así es el mundo también.
Sí.
Se pinta tantito para que lo veas muy bonito. Pero tú dices, ¿bonito? ¿En dónde? Ni en Yucatán, ¿eh? Mucho menos en París o en China. ¿Dónde? ¿Dónde está bonito el mundo? Dicen que la vida es muy sabrosa en la playa. ¿Dónde? Ve a Acapulco para que te cuenten todas las broncas que tienen los acapulqueños. No es cierto. Es mentira. Es una farsa. Es un teatro en donde quieren todos engañar a los demás y engañarse a sí mismos. Estaba yo con una señora ese día 31 de diciembre en la tarde. Le estábamos hablando de Cristo. Y me dice con mucha tristeza, ya me tengo que ir. Tengo que ir a ponerme mi máscara. Porque tengo una cena de Año Nuevo. Y tengo que ir a decirle al mundo cuán feliz soy. Y tengo que asegurarme de que no se me caiga la máscara. Porque entonces van a descubrir que no soy feliz. Que es mentira. Pero el mundo me exige que yo ponga esta máscara. Ese es el mundo. Es un gran, gran enemigo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, empiezas a verlo con claridad. No, no es mi amigo. Lo veo como enemigo y me preparo contra él. Me puede hacer mucho daño. Necesito apartarme de ese mundo. Y cuando hablamos de la palabra cosmos, mundo, no estamos hablando del planeta Tierra, físicamente un planeta, no. No estamos hablando de la gente que habita en ese planeta. A veces decimos, el mundo dice, y te refieres a la gente, ¿no? Del mundo. Tampoco es la palabra correcta. La palabra correcta es un sistema de vida. Mundo, sistema de vida, cosmos. Un sistema de vida que viene de Satanás, satánico. Contaminado, terrible. Que inventó Satanás para nuestra destrucción. Y ahí vivimos. Ahí nos movemos. La mayoría de nosotros hemos venido a Cristo corriendo, huyendo de ese mundo, en donde ya no podemos más. Mira, de veras que yo he hecho todo lo que el mundo me ha dicho. Y ya tengo el dinero, y ya tengo esto, y ya tengo las medallas, y ya me peino y uso la loción que dicen que pues es la mejor para que seas feliz. Y con el poder de mi firma ya fui a Cancún, de veras que ahí estuve. ¿Y sabes qué? Son mentiras, todo eso es mentiras. Me están engañando. Es un sistema equivocado. Es un sistema de destrucción que no me da nada, me quita todo. Así vinimos. Yo vine de rodillas a Cristo, huyendo de ese mundo en donde yo iba a ser el gran éxito. Y lo único que encontré fue vacío. Fui ahí arriba, muy arriba. Me dijeron que ahí estaba el éxito, ahí fui. Llegué ahí arriba, lugar equivocado, no es cierto. Tanto lío para llegar aquí. Me engañaron y yo vine a Cristo. ¿Cómo pues, como cristianos, sabiendo todo esto, quiero decirte que los no cristianos también lo saben, ¿eh? Pero no pueden salir, ahí están aprisionados. No sé si te acuerdas de una. Hay un libro que se llama Catch 22. Fue muy famoso hace 20 años. Es la filosofía de ahora. Esa es un libro que enseña. Pues no sé cómo se traducirá eso. Catch 22. Es como un rifle, como el rifle, que es de calibre 22. Pero te habla de la ironía de la vida. Y es lo que estamos viviendo. Es un soldado que está en una isla del Mediterráneo y junto con su, con su compañía de soldados. Ellos tienen en la Segunda Guerra Mundial misiones peligrosas a Europa. No saben si en la siguiente misión van a morir. Pero después de 25 misiones, pueden ya retirarse a otra parte del ejército. Y entonces este soldado, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, quiere pues llegar rápidamente a esas 25 misiones, porque es absurdo todo esto, o sea, ya me van a matar en todas estas cosas. Pero se da cuenta que el general, cuando llega a 25, lo sube a 30, y después a 40, y después a 50. Y nunca llega. Y entonces él diseña una manera para huir de la isla y hace un barquito para irse a vivir a Noruega. Pero Noruega está muy, muy, muy lejos y sabe que nunca va a llegar. Pero de todas maneras es el barquito. La solución es tan mala como lo que está pasando. Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Y decimos, pues ni modo, pues no hay más. ¿Sí? Me voy a tomar una cerveza, me voy a drogar, me voy a ir con otra mujer. Pues es igual que lo que tengo, buscando solución, cuando sé que esa no es la solución. Pero es que no hay más. Y ese es el dilema de la vida. Saltar a algo que es igual a lo que tienes, pensando que es mejor, pero sabiendo con toda certeza que no es cierto. Ese es. Y el hombre así vive, pensando, pues no sé, soñando y engañándose a sí mismo. Nosotros como cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que hemos salido del mundo, le acabamos de leer, ya no son del mundo, como yo no soy del mundo. Ya no pertenecen a ese sistema. ¿Qué es? ¿Cómo entonces debo de comportarme? ¿Qué debo de hacer? Porque por otro lado, Jesús también dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Seguimos en el mundo, ¿eh? Ahorita después de esto tenemos que salir ahí afuera a hacer una serie de actividades en donde vamos a ir a comprar tortillas. Te tienes que asegurar que dice un kilo, porque si no te da medio kilo. Y que te dé el cambio bien, porque si no te da la mitad. Y si pudiera lo hacía. Y tienes que ir en el coche con todo cerrado, todo, porque quién sabe qué va a pasar en la esquina, etcétera, etcétera. Y es el mundo de ahí afuera. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi papel ahora que ya soy cristiano? Y tenemos que tener mucho cuidado con ese mundo por una situación muy importante. El mundo es muy atrayente. Es la sirena que está entre las piedras ahí, no se ven por el agua, y está diciendo al barco, ven. Aquí es maravilloso, es el paraíso terrenal, ven. Y llega el barco y se destruye. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Porque Dios, la verdad es que sí soy cristiano, sí sé lo que es el mundo, sí lo sé, ya lo sé, más con una Biblia abierta. Pero me atrae, de veras que me atrae. De repente veo algo y digo, ay, qué bonito, y me voy hacia eso. Porque el mensaje es, aquí está la felicidad, y me dejo ir. Es muy atrayente, y solo el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo en tu corazón, puede romper ese imán de dejarte ir hacia el precipicio por lo atrayente que es el mundo. Entonces debo de tener mucho cuidado con este enemigo. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos 4, 19. Marcos 4, 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Tres cosas: los afanes, los engaños, las codicias. Nos engañan, nos llevan hacia otro lugar y ahogan lo que yo estoy aprendiendo en la Biblia. Vengo aquí, me gusta mucho lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo. Salgo y vienen otra vez los afanes y los engaños y las codicias y ahogan lo poquito que aprendí aquí. Y lo hacen infructuoso. Como tengo 8 horas de televisión y solamente leo la Biblia 10 minutos, ¿qué crees tú que está en mi mente? Pues 7 horas, 50 minutos de televisión, porque nada más se contrarrestaron 10 minutos. ¿Sí? Entonces, me es muy difícil vivir la palabra de Dios porque estoy muy embebido, estoy muy metido todavía en muchas cosas del mundo. Traigo toda una serie de hábitos cuando vine a Cristo que Dios quiere que yo rompa, que Dios quiere que yo quite para ir sumergiéndome en una nueva vida y vivir conforme a esta, no conforme al manicomio de donde salí. Muy difícil. Y como vivo en el mundo, la gente del mundo me dice extraño, fanático, loco. No hago las cosas que ellos hacen. Y sin embargo me admiran. ¿Cuántas veces fui yo a comidas de negocios muy importantes, en donde inmediatamente la persona con la cual estaba yo tratando compra, venta o algo? ¿Qué te tomas? Un tehuacán, muchas gracias. ¿Estás enfermo? No, estoy perfectamente. Es más, hoy esta mañana fui a nadar, o sea, estoy muy bien. ¿Por qué no tomas? Todos nosotros tomamos. Esto es la vida. Y tengo que explicarle qué quiere decir el tomar y cómo Cristo me ha librado de esa situación terrible. Se llama Alcohólicos Anónimos, donde todo el mundo va después de haber tomado una copita muy sabrosita. Después son alcohólicos. No entienden y de repente ven en ti cosas extrañas. Tú no te comportas como todos nosotros. Tú no eres de este mundo. Tú eres raro. Sí, soy raro. No soy de este mundo. Ya no vivo aquí. Nomás estoy de paso. Y queremos nosotros entender por qué hacerlo y hacerlo. Por eso es este estudio. Yo soy diferente. Yo soy único. Yo soy hijo de Dios. Y Dios quiere que yo me comporte de esa manera. Para ayudar a muchos que están metidos en ese rollo y que se van a preguntar a ellos: oye, tienes razón. ¿Por qué tengo que pedir un whisky doble? No entiendo, pero pues llevo años haciéndolo. Yo me acuerdo cuando me dijeron que el Johnny Walker etiqueta negra era lo más sabroso. Yo tenía como 15 años. Y me dieron un poquito. Y yo dije, pero si esto sabe a gasolina. Una Coca-Cola cuando menos tiene azúcar y bueno, ahí más o menos, ¿no? ¿Qué es esto? Y dicen que esto es sabrosísimo. ¿No nos estamos engañando todos a todos? Porque el otro no quiere decir que no. Dice, no, hombre, yo tengo una mejor. Tengo yo Napoleón 1813 y lo sacan. Y bueno, huele horrible. Pero no hay que decir eso, porque entonces imagínate, tú ya no eres un connoisseur si dices esas cosas. Qué engaño tan terrible, ¿sí? Pero ahí vivimos. Para comenzar, Dios nos dice a los cristianos que fuimos sacados de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Y es muy importante esto. ¿Dónde está mi posición?